escuchando
97.1.
Une.
La señal transforma todo. El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan,
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17
se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Se apagan las luces.
se enciende el proyector. Comienza una nueva función. Club Lumière.
Club Lumière. Con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
Bienvenidos a una nueva emisión de Club Lumière, el programa de cine de la radio pública, en el cual te vamos a estar contando los estrenos cinematográficos de las salas comerciales. También vamos a hablar de lo último que llegó a los cines municipales. Hoy está funcionando solamente el Ecoselec, así que vamos a hablar algo de la programación. El Ecoselec, como ustedes saben, está en 1953, en el Centro Cultural Isla Malvinas. Y también vamos a comentar sobre la actualización de las plataformas en lo que hace a películas y a series. Mi nombre es Esteban Gil García y ya comenzamos, sí, con una nueva función de Club Lumière, un programa donde el séptimo arte se junta con la historia, con la literatura y, por supuesto, con la música.
Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras también.
Soy doctor en leyes.
¿A
¿Abogado?
Sí, abogado, abogado. O sea, comúnmente se le dice abogado, sí. ¿Vos te ubicás ahí, en la Bolsa de Comercio?
Sí, sí, bueno, en la Petronal.
Pasar, claro, en la Petronal está el Palacio Minetti, que están las dos estatuas.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahí están las oficinas de los abogados, digamos, más importantes de Rosario.
Ah, mira, ahí estáis vos.
No, yo, digamos, estuve hasta hace poco en la oficina ahí con un socio, digamos, un colega, y bueno, tuvimos que dejar el lugar porque, bueno, en fin.
Hay mucho el alquiler ahí.
O sea, se nos hizo un poco caro. Entonces, bueno, él partió por un lado y yo por el otro.
Claro, yo pienso que sí, pero si mantener la cartera de cliente, viste, no tenés problemas.
Sí, lo que pasa es que yo ahora, si estoy con una pequeña inhabilitación, si se quiere, digamos, circunstancial, que ya, bueno, se me termina ahora en marzo y bueno.
Claro, claro.
Pero...
No, pero te la rebuscás de alguna forma.
Sí, estoy haciendo gestoría, viste... qué sé yo, algunos papeles...
¿Y da Rosario auto para esas cosas, digamos?
Y qué sé yo, viste, tanto como dar no da, qué sé yo, yo estoy sin teléfono, es decir, no tengo teléfono, entonces, bueno, estoy en lo de mi vieja, voy, vengo, es decir, con el coche más o menos recorría, ahora el mes pasado, bueno, se me enfermó el señor, lo tuve que vender, entonces estoy medio a gamba, pero bueno, qué sé yo, viste, me instalo por ahí en un barcito acá al centro, tengo mis contactos.
¿Se están comiendo los bichos?
¿Cómo están comiendo los bichos?
¿Están comiendo los bichos?
¿A mí me están comiendo los bichos?
No, digo, los bichos del agua.
Ah, sí, porque a vos también te están comiendo los bichos.
Sí,
que sacalo un poco de acá.
Y va a llover.
Y capaz que llueva.
Club Lumière.
De 17 a 19 horas.
Si la nariz no hace juego en tu cara, yo te digo, hey.
arreglarte ese defecto. Aunque te arregles las comas, nena, seguirás siendo rara.
Los estrenos de la semana en Club Lumière.
Come on, Jimmy. It's over.
Hej, Eva.
Hej, Arne. Y
er det halve af x gange 4? 3 gange 4? Du ved det godt.
12.
Sí, ahí escuchábamos justamente algo del tráiler de La Venganza. Como pudieron escuchar, en este caso es un film danés que nos traslada a Dinamarca, a ese país europeo, para contarnos la historia de Eva, que justamente escuchamos en algún momento que había como un sonido, una alarma, que pertenece a justamente un penal, ¿sí? Donde Eva trabaja como guardia penitenciaria. Ella está, digamos, en un ala de ese penal, que son para reclusos, para presos, que justamente se mueven con mucha libertad, hacen yoga, ya prácticamente no hacen ningún tipo de conflicto, de alboroto, siempre se saludan a los guardias de seguridad con un buen día, hacen cola, y en algún sentido ella también trabaja dentro del penal justamente como profesora de yoga y como profesora de literatura danesa. Pero las cosas cambian para ella cuando ingresa al área de máxima seguridad un joven recluso que ella parece conocer, por lo que para acercarse a ese muchacho pide un traslado del lugar donde estaba para ir al área de máxima seguridad. Con lo cual, a partir de ahí, ella cambia su rutina, es un ámbito carcelario mucho más hostil, los presos que están en ese área de máxima seguridad tienen antecedentes de asesinato y son hostiles justamente con los guardias. Y un poco uno se pregunta, bueno, justamente, ¿quién es ese joven del que ella quiere estar cerca? Al desarrollarse la trama vemos que no quiere estar cerca para cuidarlo, sino todo lo contrario, como indica la película, el nombre, para vengarse. Y a partir de ahí vamos a meternos en un film agobiante, claustrofóbico, donde hay un dilema moral justamente por parte de la protagonista. Es una especie como de fábula moral donde ella intentará hacerle daño a este joven que se va a ir develando en qué le hizo a Eva en algún otro momento. Dilemas éticos y morales, justamente en una cárcel, entre guardias de seguridad y reclusos. Eso es lo nuevo que tiene para darnos este film danés, de un director que hizo La Culpa, justamente un film que tuvo una remake norteamericana, justamente protagonizada por Jack Gyllenhaal, allá por el 2021, que nos contaba también la historia de un policía que era degradado, digamos, como telefonista de emergencia. Y bueno, en este caso, como decíamos, La Culpa, una fábula moral en clave nórdica, justamente que nos viene a narrar este conflicto, muchas veces llevado al extremo en los personajes, pero siempre me parece en un tono realista. Puede haber algunas acciones que rompan un poco el verosímil en cuanto a las preguntas, ¿no? Que uno se pueda hacer, bueno, si esa cárcel de máxima seguridad tiene justamente ese pabellón, tantas cámaras, como ella, este guardia cárcel, digamos, puede romper lo que serían ciertas reglas de acercarse a los reclusos, o inclusive en algún momento hasta ponerle droga en lo que es su habitáculo dentro de la cárcel. Así que bueno, ese es un poco lo que nos viene a narrar La Venganza, esta película danesa que actúa como una fábula moral en clave nórdica, y nos viene a contar la historia de Eva, esta guardia cárcel, que su rutina, digamos, apacible y tranquila dentro del penal que está, cambia cuando entra este joven, ¿sí?, a la cárcel, al sector de máxima seguridad, que ya va a ser que se traslade para, evidentemente, hacerle la venganza del título. Este film está en Cinema Paradiso, lo escuchaste acá por Club Lumière.
Ciegos de la esquina, y un cachorro del Señor nos alucina. Háblame solo de nubes y sal. No quiero saber nada con la miseria del mundo hoy. Y es un buen día, hay algo de
Por favor, necesito hablar con mi abogado. Graciela Fernández. Sí, Fernández. Todavía soy Fernández. Hasta que el abogado se ponga las pilas.
Graciela.
¿Cómo que abogado? Mi abogado, sea su jefe. ¿Quién no me conoce? Ay, dígale, Dígale que me atienda, que no sea sorete como mi ex marido. Dígale. Pará, pará. No, yo no le falté el respeto, señorita. No, 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 yo no le dije sorete a usted. No, yo no le dije sorete a usted. No, a su jefe tampoco. A mi ex marido. Yo no le falté el respeto, pelotuda.
Dame.
Pero,
dame.
¿Qué? ¿Para qué? No, déjame. No, yo no estoy loca. Mira.
Hola.
¿Qué es eso, la hermandad del sorete ahora?
Discúlpela, está un poquito alterada. ¿Con qué número querés hablar?
¿Con qué número querés hablar? No, ¿qué te ha preguntado? Se está haciendo la pelotuda. Hola. Con el doctor Pellegrini, señorita. Ah, bueno, discúlpame, Dulce. No, mi amor, ¿sabés que la situación? Hay mucha caca junta. Equivocado. ¿Te das cuenta? Yo siempre te lo dije. Para mí, en esto de las privatizaciones hubo curro.
Club Lumière, para los amantes del cine. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovechá nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Compartimos todo en Facebook.
@laUNEOK.
Avanzan las obras del plan hídrico para Bahía Blanca y Coronel Rosales. Ya está en marcha la construcción de un nuevo sistema de potabilización de la planta Patagonia que producirá más de 1 millón de litros de agua potable por hora para Bahía Blanca y la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a hacer
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la Vieja Escuela de la UNE.
A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17,
se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19,
la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos.
Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo.
Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Popular con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Seguimos en Club Lumière y vamos a hablar de un film argentino que ya tuvo dos proyecciones en el Ecocele, que tiene una más el domingo a las 18 horas. Estamos hablando de Nuestra Parte del Mundo, de Juan Schmidtman, un film protagonizado por Juan Barberini y Margarita Molfino. La película nos cuenta la historia de Marcelo y Lucía, que constituyen una pareja que debe oscilar aproximadamente los 40 años los dos, que tienen un hijo en común de 4 que se llama Gaspar, y en el desarrollo de la trama, que está concentrada en esos dos personajes y en el departamento que viven, vemos lo que va a ser la previa de un viaje para pasar las fiestas a fin de año con la familia de él, y a partir de ahí se van desarrollando distintos tópicos, distintos conflictos que tienen que ver con la pareja, con la crianza. Pero bueno, qué mejor que se lo cuente yo, que lo haga su propio director. Juan Schmidtman está en comunicación con Club Lumière. Juan, Esteban de Radio Hola. Provincia te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Esteban, muchísimas gracias. Sí, aquí estoy. Me parece una bastante buen resumen de la película. Solo agregaría que para en esa mañana, es una película que sucede como en tiempo real, durante una hora y media, mientras amanece, mientras estos padres terminan de armar los bolsos para salir de viaje, a las que ellos ya tienen planeadas que sean como sus últimas vacaciones en familia, y cuando vuelven ella se va a ir a otro lado. Es una pareja que está ya separada y está haciendo como un último viaje en familia para que el hijo tenga un lindo recuerdo acerca de eso o algo por el estilo. Así que nada, es un poco eso, como el corazón un poco de la película, y que a lo largo de esa mañana, mientras hablan acerca de lo que fue su vínculo, las dificultades de esa crianza con ese hijo que parece tener alguna dificultad para comunicarse o quizás estar dentro del espectro autista, durante esa mañana, bueno, esa decisión tan clara que ellos tienen tomada de separarse, empieza a entrar otra vez un poco en duda.
Exacto. Sí. Tal cual. Bueno, contanos un poco cómo surgió el guión, cómo surgió, digamos, el proyecto. Sabemos que en la Argentina, desde que uno piensa la idea, la termina concretando, termina presentando, bueno, no sé, al Inca, llevando a los actores, es un proceso, digamos, largo el de una película. Contanos ¿Cómo fue la génesis en este caso?
Sí, mirá, hay un punto donde esta parte me da un poco de vergüenza porque no me acuerdo bien. Porque fue de muchos años y yo en paralelo escribí otra película que filmé antes que esta. Entonces tengo un poco una nebulosa de cuando empecé a escribir esto. Yo creo que fue hace alrededor de 6 años. Yo escribo siempre con Agustín Aliendo, que es una guionista fabulosa, que aparte fuimos compañeros de la facultad en su momento, y todas mis películas las coescribo con ella. Y esta película, la empezamos a escribir hace como 6 años, la presentamos a un concurso del Inca en esa época, de segundas películas, no ganamos, la película se quedó cajoneada durante años, hasta que encontré una nueva productora que quisiera tomarla, y efectivamente es una de las... Esta película se filmó a mediados del 23, entonces diría es de las últimas películas que tuvo apoyo del Inca antes de que sucediera lo que ya todos tristemente sabemos que sucedió. Entonces el proyecto sale bastante de El Incendio, que es una película que yo estrené en el 2015, porque esta es una película que es una especie de secuela de esa. El personaje de Marcelo, el personaje masculino, es el mismo personaje masculino del Incendio, que en ese momento se exploraba el vínculo con otra pareja que él tenía.
Está Pilar Gamboa, ¿no?
Es el primer protagónico de Pilar Gamboa en cine, que era Juan Barberini y Pilar Gamboa en El Incendio, y ahora es Juan con Margarita, que venía de ser Los Delincuentes, que es una película que anduvo muy bien, la de Rodrigo Moreno también, y con Juan es la cuarta película que hago ya, es como una especie de alter ego. Aparte, los dos somos quinteros ahora, para que sea lo más gracioso. Él vive en Gorch y yo vivo en Escobar, y los dos estamos con la huerta todo el día. Pero surgió un poco eso, de la idea de volver a retomar la historia de ese o de alguno de esos personajes del incendio, que es una película en la que, no sé, que a mí me gusta mucho, que le fue más o menos bien y que la pasamos muy bien haciendo. Entonces, un poco el deseo de recrear y volver a explorar algo de esos personajes con la perspectiva que uno tiene 10 años después.
Sí, bueno, la verdad que mucho de la película pasa por los dos protagonistas, por la pareja, en la historia, ¿no?, de Marcelo y Lucía, justamente la que se cuenta.
En esta, perdón, es de Marcelo y Jazmín. Lucía es el personaje de Pilar Gamboa en el incendio.
Ah, perdón, sí.
No, pasa.
Sí, sigo pegado a la otra. Perdón, sí. Justamente, Marcelo y Jazmín. Y en ese sentido, contanos justamente cómo los elegiste. Bueno, ahí algo nos decías sobre Juan, ¿no? Y que a Margarita Molfino le habías visto... justamente en Los Delincuentes, pero ¿qué te tenía que proponer, digamos? Porque gran parte de la película pasa por la actuación de ellos. ¿Cómo trabajaste justamente esa pareja? Es una película que uno cuando la ve dice, tiene mucho ensayo.
No tanto como uno creería. Tiene mucho trabajo sobre el texto, sobre todo. Pero para empezar a responder, bueno, sí, con Juan Barberini era como, bueno, él ya tenía el papel porque era una película sobre el mismo personaje que él venía interpretando en una película anterior, entonces él ya estaba elegido, y a la hora de elegir a Margarita, la verdad que lo hablé mucho con Juan, porque bueno, eso, tenemos mucha confianza, muchas películas juntos ya hemos hecho, y ellos dos son muy amigos. Margarita es una persona que va y viene entre el mundo de la actuación y la danza, pero que, bueno, eso, venía a ser Los Delincuentes, que en realidad todavía cuando yo filmé esta película no estaba terminada, entonces, bueno, pedí una copia que circulaba todavía sin terminar para ver un poco. Y nada de eso, y entre el entusiasmo de Juan para trabajar con ella, me convenció y hicimos algunas pruebas y enseguida funcionaba, entonces, bueno, fue siempre una buena idea. Luego, nosotros hacemos, o lo que a mí me gusta hacer, es bastante trabajo, lo que se dice, como nosotros le decimos, trabajo de mesa, que es sentarse con el guión los tres y corregir y trabajar y hablar mucho acerca de cada escena y corregir cada texto y cada línea de diálogo y todo para llegar con eso después a ensayar. Y en esta película, como ocurría todo en un departamento, y el departamento ya lo teníamos alquilado desde antes de empezar a filmar, porque había que ambientarlo, tuvimos unos cuantos días de ensayo en locación, lo cual siempre es genial, sobre todo porque, bueno, en esta película tuvimos que ir armando también toda la coreografía de, claro, de esa mañana, de esa hora y media, que tiene continuidad total todo el tiempo, entonces... Todo el tiempo teníamos que saber en qué lugar iba a estar cada personaje en cada momento de diálogo. Entonces hicimos ese trabajo. También ya que inclusive con Juliana Pesteguía, que es el director de fotografía y camarógrafo de esta película y también de todas las de Caetano, por ejemplo. Claro. Que nada, tuve, la verdad que yo lo conozco a Julián más socialmente y medio que fue un atrevimiento mandarle una película muy chiquita y las de películas muy grandes por toda Latinoamérica, y nada, le gustó muchísimo el guión y se sumó al proyecto, pero fue como, bueno, un poco un lujo que se dio la película de trabajar con algunos técnicos que trabajan en películas como muy grandes y muy prestigiosas por toda Latinoamérica, que vinieran a hacer esta película pequeña, porque bueno, me conocen y porque les gustó el guión y porque les gustaba un poco la propuesta.
Genial. Contanos un poco, muchas veces cuando uno empieza la escritura de un guión y habla de, bueno, lo que es una crisis de pareja, ¿no? Uh-huh. Que habla algo de el tema de la crianza, ¿no? Aborda estas crisis y lo que parece ser un una despedida, muchas veces recurre, digamos, al cine también, en referencias, para escribir, para los actores. ¿Tuviste algunas películas que trabajaste, no sé, ya con, para pensar vos el guión, o para decirle a los actores, o para marcarle a los técnicos, bueno, me parece que la peli puede ir por ahí, puede tener esto?
Mira, hice como una especie de clavado en todas las películas que transcurren en una sola locación, sobre todo. Claro. Porque como el gran desafío de puesta en escena para la película, para mí como director, era, bueno, ¿cómo hago para sostener la atención, la tensión en un solo lugar? Entonces le digo mucha bola para la puesta en escena a Carnage de Polanski.
Claro,
claro. En general, las películas que están basadas en obras de teatro, si bien esta no lo está.
Claro, sí, sí.
Tape de Linklater, pero después también a Persona de Bergman, digo, como bueno, películas de primer plano. Películas muy de primer plano, sobre todo. Y nada, eso, y también de pensar cómo ir moviendo, bueno, eso pasa en Carnage de una manera bastante efectiva, cómo ir moviendo los personajes para renovar la puesta en escena. Y cómo hacer para no repetir, digo, básicamente, como creo que usamos todos los tipos de primeros planos posibles que yo sé técnicamente hacer en esta película, de todos los ángulos posibles, con todos los ángulos de mirada posibles. Y eso es algo que, bueno, que trabajamos mucho justamente de, va a ser una película en un departamento que va a ser bueno, en un amanecer, que eso, bueno, también te va cambiando un poco la luz, lo cual te va renovando el espacio. Pero bueno, ¿cómo hacer para no repetirlos? Y que la película, ante cada nueva pequeño momento, ante cada pequeña escena, cada cambio de espacio, cuando van de la habitación al living, a la cocina, se sienta un poco nueva. Y no sé, yo opino que lo logramos, pero bueno, eso no, mi opinión no es lo que más cuenta en este caso.
Sí, y otro de los desafíos que tiene la película es un hijo que está siempre fuera de campo, ¿no? Pero muy presente en el relato. Esto también era como todo un desafío.
Sí, lo era. Siempre era un poco la idea de que el niño fuera una especie de fantasma que sobrevuela, claro, todas las conversaciones y que los toma por momentos, inclusive. Nos parecía que de esa manera, como la figura de ese niño, que digamos que nunca se ve, no digamos qué, claro, pasa, sí, ese niño que no aparece, iba a ser tanto más grande y tanto más pesada y tanto más densa en la medida que no apareciera, justamente.
Claro.
Porque entonces uno como espectador, y a mí eso es una de las cosas que más me divierte, me atrae de hacer películas, uno completa con su cabeza, con sus propias expectativas, con sus proyecciones, con los hijos que uno, con los niños que uno conoce. Entonces ese niño es el niño de cada uno, de cada espectador. Es el niño que se puede imaginar cada espectador en un punto. Y eso hace que la experiencia de la película sea, en mi opinión, como muy personal e íntima.
Sí. Contanos, justamente, Juan, cómo fue la... ¿Cómo le estás yendo a la película? ¿Cómo la estás acompañando? ¿Le están acompañando los actores? ¿Lo que es las proyecciones? ¿Tiene algún destino distinto de plataforma? Después, ¿pasó por festivales? Contanos un poco, como siempre sabemos que las películas comienzan en festivales, hacen algunas proyecciones, a veces terminan en algunas plataformas, ya sea, digamos, gratuitas o no. Pero contanos un poco cómo fue todo el desarrollo de la peli, y calculo que la estarás acompañando en las proyecciones.
Sí, siempre que puedo. La verdad que me pasó que el día después del estreno, no por casualidad, tuve un problema grave en la espalda, entonces no pude estar acompañando mucho las proyecciones, justamente. Sí. Llegué hasta el estreno, con la energía hasta el estreno, claro, y hasta ahí llegué. La película, en esta película se estrenó en Bafisi ahora en abril y la semana siguiente en el Festival de la Cinemateca Uruguaya, porque es una coproducción con Uruguay, aparte de la película. Y luego, bueno, eso, muy rápidamente tuvimos nuestro estreno en salas, que fue en Gaumont, y bueno, como empieza a circular en paralelo por salas de todo el país, como bueno, en este momento muy afortunadamente estamos en La Plata. Si estuviera un poco mejor de la espalda, mañana estaría presentando una función en La Plata. Sí. No estoy con esa posibilidad en este momento. Y lo que sí estamos ahora armando para julio y agosto, como bueno, Juan Barberini es de General Belgrano y Margarita Molfino es de Rafaela, estamos armando proyecciones en esos lugares para ir con los actores y bueno, hacer como eso, ir a sus lugares de origen. Bueno, Juan vive allá inclusive ahora otra vez. Así que, y yo también estoy, bueno, también para un poquito más adelante organizando una proyección aquí en Escobar por mis pagos para que venga la gente de acá. Y después eso, mandándola, bueno, seguimos enviando la película a muchos festivales, todavía nos faltan respuestas y eso, a muchos festivales tanto locales como de afuera, así que bueno, esperemos poder seguir acompañándola, porque es una película que suscita, bueno, en la experiencia que hemos tenido hasta ahora, en las proyecciones y en las preguntas y respuestas, en los festivales, en las funciones, muchas ganas de, mucha curiosidad, muchas ganas de hablar de hablar de la película, de pensar qué pasa después en esta película, que es algo que, bueno, a mí también me interesa mucho, y quizás por eso termino todas mis películas exactamente iguales, que son cerrando algunas cosas y dejando otras abiertas, un poco abiertas, para que el espectador complete con, o que tenga también, no solo complete, sino se vaya hablando de la película, que a mí es como una de las cosas que más me interesa, que es, bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó con esto? ¿Con quién te identificaste? ¿En qué momento? ¿Qué proyectaste vos sobre los personajes? ¿O qué te hizo acordar de tus propias experiencias? Son películas muy naturalistas que tratan situaciones muy en un punto común, es que nos atraviesan a todos. Bien, pero, sí. Entonces, bueno, eso es como ese diálogo es parte de lo que me interesa.
Así que, bueno, Juan, muchas gracias por pasar por Club Lumière, por tener la posibilidad de hablar de la película que nos gustó y, bueno, recomendarla, sí, para la proyección que queda en La Plata, que es el domingo a las 18 horas en el Centro Cultural Islas Malvinas, en el cine Ecoselec. Así, y bueno, invitamos a todos los oyentes a ir y mucha suerte con las distintas proyecciones de la película.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por el interés en la película y platenses a las aras.
Tal cual. Así que bueno, muchas gracias, Juan.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Era Juan Schmidtman, sí, director de nuestra parte de la noche, este film protagonizado por Juan Barberini y Margarita Molfino, que nos cuenta la historia de una crisis justamente de pareja y de una posible separación después de un viaje que van a emprender como el último viaje justamente con su hijo. Así que te recomendamos este film que está mañana a las 18 horas en el Ecoselec. Lo escuchaste acá por Club Lumière.
Por un mundo mejor y te gustan esos raros. si lo que te gusta es gritar. Desenchufa el cable del parlante. El silencio tiene acción, el más cuerdo es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor.
Ay, 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 los griegos ni siquiera tuvieron decadencia. Simplemente se cayeron, como un fruto podrido. Un día eran dioses y al siglo siguiente, mercaderes patéticos. Nosotros nos hartamos de cruzar mares y desiertos para civilizar imbéciles. Volvimos a Roma y ahí nos quedamos, que es donde vale la pena vivir.
Ya, pero usted no se quedó allí, ¿eh? Y según tengo entendido, aquí no está civilizando nada. Están muy enamorados, Muro. No lo mezclemos, ¿eh?
Y que es así de simple. Juez, usted tiene varones. Tres varones. Yo solamente tengo a mi Ana. Y las mujeres no saben reconocer al enemigo. Pero si la ponen contra mí, yo soy capaz de hacer cualquier cosa.
Club Lumière. Todo lo que puedas ver en 120 minutos de radio.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Mayorista es Mini, siempre Mini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Mini es atención.
Mini crece junto a vos.
Mini, Mini, en Mini siempre vos compras mejor.
Mini.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Te banca.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.1.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del parque lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu
se quema a lo bonzo en el despacho de un director del banco BVB después de que le negaran un préstamo de 800.000 pesetas. Procesado por abusos deshonestos, un miembro del tribunal del arzobispado de Sevilla. Juana T. denunció haber sido objeto de proposiciones humillantes, entre comillas, cuando fue a pedir la nulidad matrimonial. El comandante de artillería AFA mata a su mujer y después se suicida. Todo empezó por una discusión motivada por las malas notas de su hija. Sus vecinos recuerdan al comandante como un hombre encantador. El violador de Orcasitas se suicidó ayer en la cárcel, incapaz de afrontar la vergüenza de haber sido violado repetidas veces por varios reclusos. Ángel Moya, condenado a...